Mis hermanos, muy buenos días para todos. Es un gozo ver cómo el Señor en su providencia nos ayuda cuando nos quiere tal vez enseñar algunas cosas. Vamos a estar viendo cómo mucho de lo que se estuvo compartiendo en el tiempo de la cena, también de lo que estuvimos cantando, está bastante relacionado con lo que hoy estaremos aprendiendo. Y sí, alabamos al Señor por eso. Entonces, hoy vamos a estar abordando un par de versículos, versículo 12 y versículo 13 de la carta de Santiago en el capítulo 5. Estos versículos se encuentran dentro de lo que pues, ya es la sección final de la carta de Santiago. Y pues estos temas que estaremos abordando, que Santiago aborda aquí, continúan dándole fuerza a lo que ha sido este hilo conductor de Santiago a lo largo de este escrito. Es una fe que se hace evidente en la vida del creyente y permea cada área de su existencia. Y no hay cabos sueltos, mis hermanos, no hay ningún área de la vida que no deba estar sujeta a nuestro Señor. Entonces, el título del mensaje en esta mañana es Tu palabra y tus emociones a los pies de Dios. Vamos a leer los versículos y enseguida oramos. Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Padre bendito, gracias por la mañana que nos regalas hoy. Gracias por la oportunidad de continuar abriendo tu palabra, Señor. Gracias por que podemos ser instruidos, Señor, porque tú eres suficiente, tu espíritu, los medios que tú has dejado para que tu iglesia se continúe edificando a través de los siglos, nunca han dejado de estar y te alabamos por eso. Señor, ayúdanos. Nosotros necesitamos no solo oír con nuestros oídos las cosas correctas, sino que necesitamos que tú nos ayudes a creerlas y a guardarlas en lo profundo de nuestro ser. Y estamos convencidos por lo que hemos estudiado en tu palabra de que esto solo lo puedes hacer tú. Tu Santo Espíritu es el único que puede producir en nosotros fruto. Y eso anhelamos, Señor. Anhelamos eso para cada uno de los aquí presentes. Lo pedimos en el nombre del precioso Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a arrancar allí en el versículo 12. Está relacionado con la primera parte de nuestro título, Tu palabra. Nosotros vivimos en una época en la que no se tiene muy presente la palabra. Y vamos a estar abordando eso, pero antes quisiera hacer una especie de aclaración. El versículo inicia diciendo, pero sobre todo, hermanos míos. Entonces, de alguna forma uno pudiera llegar a pensar que esto es una de dos, o lo más importante que hay en la carta, o lo más importante que hay en los versículos precedentes o los que siguen. Pero pues realmente es difícil cuando uno ve la carta, ve de lo que Santiago va a hablar, de lo que viene hablando, resulta un poco difícil encontrar esa conexión entre este versículo 12, los versículos precedentes. Y sí, cuando uno pues toma este pero sobre todo, pues no ve uno cómo es que todo lo que ha Santiago estaba enseñando puede estar de alguna manera subordinado a lo que él va a decir a continuación. Es extraño, no deja de ser un reto cuando uno se aproxima en primera instancia al pasaje. Y de hecho, hay varios comentarios bíblicos que sugieren que sí, es muy importante en medio de lo que está diciendo por, bueno, dan varias razones que pues en este momento no es pertinente considerarlas. Pero lo que yo quisiera decirles es que en realidad estoy persuadido de que lo que Santiago está haciendo es simplemente llevarnos a la conclusión de su carta haciendo una transición. Y hay dos razones principales para esto. La primera de ellas es que tal vez no en todas nuestras Biblias estén claramente pues divididos los párrafos en los que fue escrita originalmente la carta, pero hay recursos que nos permiten acudir a ello. Y en el texto original no hay continuidad entre el párrafo que termina el versículo 11 y el párrafo donde comienza el versículo 12. Eso es un muy buen indicio. Si nosotros sabemos un poco de lectura, un poco de gramática, un poco de cómo se van distribuyendo a veces los escritos, pues un párrafo simplemente puede cambiarse o utilizarse para cambiar una idea. Esa es una. Y la segunda es, estuve por ahí investigando un poco, llegué a una fuente consultando otra, y hay un teólogo sudafricano que se llama Patrick Hartin, y en su comentario a Santiago, él hace todo un análisis de esta frase que dice sobre todo, en griego es propantón, y entonces él considera la estructura de varias cartas helenísticas, varias cartas de la época. ¿Cómo era su construcción? ¿Cómo era su forma? Y hay mucha coincidencia en que cuando ellos querían llevar su carta hacia el final, utilizaban este propantón. Entonces, él lo que muestra es que hay un modismo allí. Hay una forma en la que la escritura necesita no solamente ser copiada tal cual, sino que en este caso necesita realmente ser interpretada a la luz de lo que se estaba hablando en este momento. Por lo tanto, pues su significado podría ser mejor entendido como un finalmente o algo así, o concluyendo. Y esto no es raro, hermanos. La verdad es que si ustedes se ponen a pensar, nosotros dejamos algunos escritos y tal vez llega alguien en 100 años y no sé, pensemos en algunos modismos. Uno que usamos mucho, a duras penas. Creo que todos entendemos cuando se dice, uy, a duras penas alcancé a pasar el parcial, a duras penas alcancé a pasar la materia, cosas así. Cuando nosotros, si alguien, digamos, tal vez no en 100 años, sino alguien que está aprendiendo español, toma un texto que alguien dice, y a duras penas tenían para el pasaje y se fueron. Si lo traduce literalmente va a ser como, a duras penas. ¿Cómo así? ¿Penas? O sea, ¿por qué penas y duras? No tiene realmente un sentido. No tiene realmente, literalmente, algo que aportar. Pero pues es un modismo que nosotros utilizamos y todos comprendemos. Hay muchos ejemplos también. Cuando hablamos de romper el hielo, ¿qué es romper el hielo? No. Nadie, si les decimos que estábamos ahí y no sabíamos cómo romper el hielo en la reunión, nadie se va a imaginar que teníamos ahí un bloque de hielo y nadie tenía con qué romperlo. No, todos sabemos de qué estamos hablando, pero tal vez alguien que sea totalmente ajeno al idioma, ajeno a la cultura, pues no lo va a comprender. Entonces, digamos que eso resulta ser bastante importante cuando nosotros leemos las escrituras. ¿Cómo la leemos? Necesitamos realmente ir a la época. Y gracias al Señor hoy tenemos varios recursos. Y por supuesto, si alguien dice que sobre todo, y como han elaborado muchos en sus comentarios, el hecho de que no, es que si esto es sobre todo, porque entonces esto le da fuerza a esto y a esto. Bueno, creo que lo respeto, pero quería que realmente tuvieran en consideración este detalle gramatical y cultural que simplemente Santiago nos está llevando hacia la conclusión de su carta. Y pues, hermanos míos, sí que lo hemos escuchado a lo largo de la carta de Santiago y hemos identificado a hermanos míos como un vamos con otro tema o vamos a hablar de otra cosa o tengo algo más que decirles. Eso lo hemos visto a lo largo de la carta, entonces pues no voy a ahondar allí en detalles. Entonces, entra en materia Santiago. Y entonces nosotros también, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, pues hermanos, la verdad es que la idea aquí es muy sencilla. Y es evidente cómo Santiago y la enseñanza de Santiago ha estado, pero en este pasaje, la influencia que vemos del Señor Jesús directamente en el Sermón del Monte, pues es enorme, es grandísima. De hecho, si uno coge acá el pasaje que está en Santiago 5:33 y pone acá este pasaje, Mateo 5:33 y pone acá Santiago 5:12, uno se va a dar cuenta que básicamente es lo mismo, en esencia es lo mismo, solo se quitan algunas palabras, se añaden algunos detalles, pero es la misma instrucción que el Señor Jesús entregó. Y lo interesante de todo es que uno podría decir que Santiago está citando Mateo, pero ¿recuerdan uno de los detalles que nosotros mencionamos al iniciar a estudiar la carta de Santiago en cuanto a su aparición, su escritura? Que era la primera carta que fue escrita del Nuevo Testamento. Entonces, para el momento en el que Santiago escribe, no estaba escrito el Evangelio según Mateo. Eso es muy interesante cuando nosotros vemos la similitud, pero muy seguramente, según lo que nos cuentan los historiadores y la tradición, Mateo y Santiago sí que compartieron en la zona de Judea, en la zona de Galilea. Entonces, pues empezamos a ver cómo realmente hay una congruencia entre los relatos, entre lo que las personas escucharon acerca del Señor Jesús, de la doctrina que le fue entregada a los primeros cristianos y cómo el Señor inspiró a algunos con algunas credenciales particulares para que quedara hasta nuestros días. Entonces, pues mis hermanos, entre los judíos, este tema de los juramentos era todo un tema, porque ellos habían dicho, listo, no vamos a jurar por Dios, porque como que no, el nombre de Dios es intocable, no juramos en el nombre de Dios. Entonces ellos se habían dado como una licencia de hacer juramentos un poco menos solemnes. Entonces, si jurábamos por el cielo, si jurábamos por la tierra, si jurábamos por cualquier otra cosa, como que sí le ponía fuerza a lo que estaba diciendo, pero como que no era tan fuerte y no pasaba nada si yo lo rompía. Entonces se había convertido en todo un juego en el cual decíamos, sí, me comprometo, pero la verdad es que yo no me comprometía a hacer esas cosas. Era como una costumbre de jurar por otras cosas no tan comprometedoras. Y yo quiero que entendamos bien el uso de esto de los juramentos en la época y vayamos a Mateo 26. Es un relato bien triste, en el versículo 69, bien conocido, pero no sé, yo nunca me había fijado en ese detalle. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, mis hermanos, nosotros hablamos mucho de Pedro. Pedro ha sido motivo de muchas conversaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Pero mis hermanos, el ser humano sigue siendo el mismo. La verdad es que pasan los siglos, pero las cosas no cambian. No, por lo menos en la naturaleza, en lo que intrínsecamente es el ser humano en su condición. Socialmente, culturalmente, ¿cuándo se recurre a un juramento? ¿Ustedes no han escuchado a nadie decir, se lo juro por mi mamá? Sí, mire, se lo juro por lo que quiera, ¿no? Nadie por ahí han escuchado, o de pronto espero no lo hayan dicho, o no con Cristo. Sí, cuando la verdad que se está exponiendo es más bien una mentira. cuando necesitamos que nos crean. Pero llevamos la mentira por delante y casi que la situación y todo lo que la rodea apunta a que hay una mentira de por medio. Entonces, en ese momento es cuando salen estos se lo juro por Dios, se lo juro por cualquier cosa. Y hay toda una conversación, toda una mezcla de palabras que simplemente quieren justificar. O también cuando una y otra y otra y otra vez le he fallado a la misma persona y mi palabra ya no tiene valor alguno con esa persona. Entonces, ¿qué hago para que como que me crea, me justifique y de alguna manera me ponga cuidado? Esta vez sí se lo juro por Dios que yo no fui. Esta vez sí se lo juro por mis hijos, por... Escucha uno cantidad de cosas. En serio, se jura por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y tristemente, detrás de ese se lo juro por, hay simplemente una palabra que no vale en absoluto. Hay simplemente un engaño de por medio que la verdad es triste. Es triste verlo en el mundo. Y anhelo y ruego al Señor que entre nosotros no exista ese tipo de vocabulario, que entre nosotros no exista ese tipo de hipocresía y de fingimiento, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Mis hermanos, la palabra del creyente en este siglo, en este mundo que realmente a este mundo no le avergüenza pararse enfrente de miles de personas o de una persona a decir cosas que no son verdad, que sabe que no va a cumplir, que sabe que no está sintiendo, que sabe que dice no, pero mañana va a ser sí, ya lo decidió, o viceversa. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que han sido regenerados, necesitamos realmente ser diferentes. Nuestra palabra necesita tener validez y credibilidad. Y yo empiezo a preguntarte a ti, no qué piensas desde del de al lado, sino qué sabes de la credibilidad de tu palabra. ¿Qué peso tiene tu palabra? No por orgullo, no es que mi palabra vale, es que mis palabras tienen que respetar. No, esto no es cuestión de orgullo, hermanos. Es cuestión de Cristo, de Dios, de su honra, de quienes nosotros estamos representando como embajadores. El fiel, el que es veraz en todas sus palabras. Yo quiero que entiendas que no se trata de ti. Diría, no se trata de tu reputación, pero de alguna manera la reputación del nombre de un cristiano va a afectar positiva o negativamente la imagen que las personas tienen de Cristo. Eso me aterra. A mí, la verdad, eso me aterra por un lado, pero me desafía cada día a cuidar a dónde voy, cómo miro, cómo hablo. ¿Qué dejo o empiezo a hacer? Y nuestras palabras, hermanos, importan. Nuestra palabra importa. Lo que decimos, lo que acordamos, a lo que nos comprometemos, importa. Necesitamos ser diferentes al mundo. Miren, cónyuges que engañan a sus hijos, a sus parejas, políticos, jefes, cualquier cosa. Y de alguna manera todo el mundo sabe que lo que dice el uno y dice el otro es mentira. No sé si alguno le creyó a alguno de los candidatos políticos de las elecciones pasadas o de las anteriores alguna cosa de la que dijo que iba a hacer. Creo que uno ya, si es que alguno se interesa por mirar debates, pues mira, esos debates los miran como yo no sé ni para qué. Porque es mentira tras mentira, como que sí, hay cosas, pero en realidad los objetivos con los que las personas usualmente quieren llegar al poder son otros. Son egoístas. Son de un reino personal, no de hacer bien al pueblo y de gobernar y de ejecutar lo que más se pueda. proyectos de interés, de educación. Por lo general no es así. Entonces, mis hermanos, nosotros realmente necesitamos ser diferentes. Necesitamos, yo pensaba en algo, en esta pregunta de qué piensa la gente de ti, algo tan sencillo, a veces lo más público es lo más fácil, pero algo tan sencillo como tu casa. Si tienes hijos, ¿cuál es el valor de tu palabra para tus hijos? Y hace unas semanas yo hablaba con mi esposa de esto, creo que en parte motivado por lo que estaba aprendiendo. Si yo le digo a mi hija, hija, esta tarde vamos al parque. Listo. Y ya, vamos al parque. Pero como que se le olvida, como que se le embolata y yo pues yo también me hago el loco porque es que no tengo ganas de ir y es que el clima y es que mejor si nos quedamos acá. Y entonces simplemente me hago el loco. Y no fuimos al parque y yo sabía que teníamos que ir, pero no. Ella tal vez se le olvidó, no sé. Y son pequeños detalles en los cuales nosotros mismos estamos mostrando que nosotros podemos decir una cosa y otra cosa y simplemente no nos interesa cumplir. Decimos palabras en el momento porque estamos emocionados, porque queremos congraciarnos con alguien, porque queremos que se calme, porque queremos que diga que algo a nuestro favor usualmente. Pero cuando vemos el chance de no cumplir y de irnos por la tangente, ahí nos vamos por la tangente. Esto no debe ser así, hermanos. Cuando tú digas algo, realmente necesitas entender que te estás comprometiendo a algo. Tú sí debe ser sí, tú no. Debe ser no. Entonces, esa fe de la que hemos estado hablando se manifiesta en la veracidad y confiabilidad de las palabras. Espero que no seas de esos que siempre le dicen que sí a todo. Sí, 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 sí. Pero nunca llegan a ningún lugar, pero nunca hacen el favor, pero nunca, pero todo es sí, sí. Sí, sí. Vamos a jugar fútbol, sí, no llegan. Y queda uno embalado ya con el partido. Cosas que pasan, son sencillas. Pero en serio, hermanos, hay una imagen que se va moldeando. Hay una imagen desfavorable que se va moldeando aún entre nosotros. Cuando siempre digo sí y uno está, no, empecemos, yo sé que no va a llegar. Yo sé que, y no llega, y no hay razón, y no, es que pasó, y no, es que siempre pasa algo. Y yo no digo que no haya imprevistos, pero hermanos, ¿qué piensa la gente de ti? O sea, necesitamos realmente ser serios con lo que, no con lo que yo pienso que deben ser serios, hermanos, con lo que las Escrituras nos dice que debemos ser serios. Tu palabra necesita ser veraz y confiable en medio de nosotros y, por supuesto, con el mundo que está allá afuera. El Señor lo demanda de ti y no sé si algún día te lo habías planteado de esta manera. No, no es que igual yo siempre doy una excusa y algo me invento. Es que no me gusta decirle no a la gente porque es medio incómodo. Si vas a decir sí, di sí, si vas a decir. Si necesitas tiempo para pensar, nadie te está obligando a responder de inmediato. Pero no empeñes tu palabra cuando en tu corazón sabes que no vas a hacer lo que estás diciendo. Y, mis hermanos, por supuesto, no somos Dios. Hay imprevistos, lo estaba diciendo. Mi palabra vale y no puede ser un motivo de orgullo. A veces porque yo dije sí, entonces pase lo que pase, se vino el mundo abajo y yo no voy a decir que no y no voy a llamar a pedir una gabela porque no. No, no, hermanos, no es eso. Mi palabra vale y no es un motivo de orgullo y demostrar que yo siempre, que yo nunca, no. Yo puedo decir sí hoy a algo. Pasaron 1, 2, 3, 4 días, una semana y las circunstancias cambiaron, algo ocurrió. Yo analizo, veo, realmente creo que me debo retractar. Y llamo y expongo mis razones y mira, yo dije sí, pero ahora es un no. Lo lamento mucho, en serio, espero no esté causando inconvenientes. Pero no es un sí de necedad y entonces ya me voy porque palabra vale. A veces, no sé si han conocido personas así. Así se les caiga el mundo encima y pueden meterse en aprietos terribles, pero porque dijeron que sí y mi palabra vale. Más que todo personas de antes. Ahora la verdad la palabra en medio de los jóvenes y las generaciones que se están levantando no vale mucho. Pero de pronto nuestros padres, nuestros abuelos, ellos sí eran de mi palabra, vale, y se enranchaban ahí porque cómo yo dije que sí, cómo voy a decir que no. Era como una pesadilla, realmente era una carga terrible. Tampoco allá. Pero hermanos, realmente necesitamos ser confiables con nuestra palabra. En últimas, no olvidemos que el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, allí en Mateo 12, 34. Entonces, si nosotros al decir un sí, sabemos que estamos engañando, pues en nuestro corazón hay engaño y necesitamos trabajarlo. Entonces, mis hermanos, no sé ustedes cómo están con este tema, pero necesitamos considerarlo con mucha seriedad. Si tú sí estás siendo sí, si tú no estás siendo no, porque el Señor Jesús allí en Mateo dijo que lo demás de mal procede. No hay ninguna procedencia buena de cualquier otra cosa. Y acá Santiago está diciendo, cuidado con esto para que no caigan en condenación nuevamente. Recordemos que en el versículo 9 Santiago estaba apelando a ese juicio divino en el uso de nuestras palabras. Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, esto no es un juego. Esto debería por lo menos sacudirnos un momento y hacernos pensar y considerar nuestra palabra, su veracidad y su confiabilidad. Y entonces vamos a ir al versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y mientras estaba estudiando este pasaje, mientras estaba pensando en lo que el Señor dice aquí, venía a mi mente un concepto que está bastante de moda por estos días. Es un concepto que realmente ha tomado mucha fuerza en todo lado, empresas, núcleos familiares, colegios y aún de manera peligrosa en algunas, no sé si llamarlo distorsiones, se está metiendo en la iglesia. Y es el tema de la gestión de las emociones, que es un tema muy amplio como para simplemente poder exponer algo. Aparte no soy un experto al respecto, pero simplemente una definición sencilla que se encuentra allí en una de las páginas que tienen bastante contenido al respecto, dice que la gestión de las emociones se puede definir como la capacidad de reconocer y regular las emociones de manera saludable y consciente. Esto permite afrontar situaciones que generan estrés, ansiedad, tristeza, alegría o angustia. Entonces, hermanos, hay toda una teoría detrás de esto. Y pues cuando uno va al fondo del asunto, ¿de qué se trata? Introspección, reflexión del ser, diálogo interno. Tiene que haber mucho diálogo interno porque hay emociones que están por allí. Tú necesitas como meterte allá en lo profundo de tu ser y mirar de dónde salen, cómo son, necesitas categorizarlas, necesitas definirlas, necesitas validar, es una palabra muy, muy actual, todo tiene que ser validado, entonces sí, es algo bien, bien fuerte que se está metiendo también en el ámbito de la crianza de los niños. Toda una serie de teorías que realmente no están favoreciendo para nada a aquellos que se están acogiendo en el nombre de Dios a ellas. Por supuesto, al mundo, pues la corriente del mundo no le favorece para seguir a Dios, pero nosotros como creyentes necesitamos estar alerta a esto que el mundo ama. A veces esa es la principal alarma. Si el mundo ama algo y está popularizado, enciendo la alarma. Por lo menos un bombillo amarillo. ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué no lo han rechazado como rechazan el Evangelio? ¿Por qué tanta cabida en universidades públicas, en colegios públicos, en empresas públicas, en familias de todo tipo? Algo pasa. Algo raro tiene, así suene muy bien. Así tenga nombre de ciencia. Así tenga miles de estudios detrás respaldando. Miles de investigaciones. Así la Sociedad Americana de Psicología, de Pediatría, digan que eso es lo último en guaracha y que toca utilizarlo y simplemente toca implementarlo, sea como sea, porque ya descubrimos cómo funcionamos y hemos hecho las cosas mal durante muchos siglos. Tenemos tiempo para arreglarlas. Cuidado, cuidado, cuidado con esos, con esas nuevas olas, de nuevas modas, de nuevas corrientes. Quieren llevarnos por lugares a donde, vamos a ver, las Escrituras no nos han mandado ir. Para el mundo tú lo puedes hacer solo. Tú necesitas conocerte, como les venía diciendo. Y entonces necesitas implementar hábitos que te ayuden. Lo que sea. Nadie te conoce mejor que tú. Y solo tú. Y nadie más que tú puede definir qué es lo que necesitas tú. Ese es como el centro de las cosas. Por supuesto, hay profesionales que están alrededor, que te pueden guiar, que te pueden ayudar. Pero en últimas, la clave eres tú. La adecuada respuesta ante las emociones tiene su centro en ti. No necesitas más que conocerte y poner manos a la obra. Pero hermanos, yo cuando vengo a este pasaje, la verdad es que veo algo totalmente diferente. Y lo que veo aquí es que si se trata de nuestras emociones, algo diferente debe pasar. El centro no somos nosotros. Y mis hermanos, yo realmente estoy convencido de que sí, este pasaje se trata de nuestras emociones, pero no somos el centro en su gestión, si lo queremos llamar así, como el mundo lo llama. El centro es Dios. Dios. Solamente Él. Claro, hay muchas cosas que uno escucha en todas estas teorías y uno dice, interesante, y de pronto todo lo que la neurociencia ha descubierto y las conexiones, es fascinante. A mí la verdad me parece muy chévere. Lo malo es cómo lo aplican. Y lo malo es si nosotros, fascinados por lo que la ciencia ha descubierto a nivel cerebral, nos vamos a ir entonces detrás de lo que están concluyendo erróneamente. ¿Quién conoce el corazón del ser humano? ¿No exclama David allí en el Salmo 19? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¡Líbrame de los que me son ocultos! ¿Quién? ¿Quién puede ir tan profundo y ver tan real sino Dios? ¿O seremos nosotros con nuestro engañoso corazón? ¡Qué peligro! No es raro ver la sociedad como está hoy en día. Cada uno haciendo una profunda introspección, un diálogo interno y sacando cuanta cosa encuentra y viviendo por cuanta cosa encuentra y haciendo todo lo que se le ocurre porque encontró allá adentro. Pues hermanos, ahí está y ahí van. Por la misericordia del Señor no digo ahí vamos. Porque el Señor nos ha guardado. Pero la sociedad está así. Y razones hay muchas. Así que vamos a ver, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa aflicción habla de afrontar dificultades, no es específica su proveniencia. Situaciones que pueden entristecer, airar, angustiar, atemorizar el alma. Es decir, ahí hay todo un, toda una gama de emociones que la aflicción puede llegar a causar. Seguramente todas ellas negativas, llamadas negativas, catalogadas como negativas, la tristeza, la ira. El temor. Ese temor que paraliza. Algo cierto que necesitas entender es que esas cosas son reales. Tú no puedes sentirte triste y entonces decir, no, yo soy cristiano, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste. No. Yo no estoy hablando de eso. Eso no tiene sentido. Me estoy sintiendo angustia, no, pero yo soy cristiano, yo no debería estar sintiéndome así. No, yo tengo que repetir que no, esto no puede, no, entonces. No. No, hermanos, la aflicción puede traer emociones y puede generar en ti emociones que son reales. Y tú necesitas ser consciente de eso. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de cardos y espinos. Un mundo de quebranto y desventura. Un mundo en el cual, hermanos, un día yo estaba viendo las noticias y me tocó apagar de un caso terrible. Yo no podía. Creo que es normal ese tipo de emociones en este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero ahí es donde viene, ¿qué es lo que no es normal? La salud, la economía, la familia, el trabajo. Hay muchas cosas, hermanos, que realmente nos pueden afligir. Pero el punto acá es, ¿qué hacemos? Listo, estoy triste. Listo, estoy sintiendo angustia. Listo, esta aflicción me está llevando, me está irando, porque a veces la aflicción puede traer eso. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? No siempre es tristeza, no siempre es angustia. A veces es una ira desbordada que ya estoy cansado. Que ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos años? Y eso se puede desbordar. Pero hermano, yo te pregunto, no sé tú qué has hecho hasta el día de hoy, pero ¿tú en serio crees que la solución es mirar dentro de ti? Si te gustan los perros, ¿comprarte un perro? O sea, ¿realmente crees que esa es la solución? ¿Realmente crees que la solución es ir al gimnasio? ¿Realmente tú crees que la solución es salir a caminar todos los días? ¿Realmente crees que la solución es llenarte de comida, buscar un novio o una novia, aprender inglés? ¿En serio crees que esa es la solución? Porque ese es el discurso que el mundo está vendiendo para gestionar las emociones. El mundo te vende que tú tienes que ocupar tu tiempo en cosas chéveres, descubrir lo que te gusta. No estoy diciendo que esté mal comprarse un perro, ir al gimnasio, que después me dicen salir a caminar. Bueno, llenarse de comida si raya con la gula, con la glotonería. Buscar un novio no es momento para los jóvenes, si no se van a casar, aprender a tejer. Ay, no dije aprender a tejer. También está bien si quieren aprender a tejer. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Pero allí no está la solución. Allí no está. Eso no va a ir a tu corazón a tratar lo más profundo de tu ser que te genera esa tristeza. Te genera esa angustia. Te genera esa ira. Y ahí es donde falla esta neblina de la gestión de las emociones, esta neblina que nos quieren vender como algo que podemos tomar, meter en el bolsillo y llevarnos. ¿Qué pasa con la neblina? Se ve, Pareciera que sí hay algo, pero no está. No está, y por eso, como decían mis hermanos, continúa el vacío, continúa la angustia, como que hago de todo, voy a todo, ya he ido a esta terapia, ya me compré perro, gato, pescados, tortugas, ya de todo hice, ya hasta, miren, tan peligroso es. No, usted lo que necesita es casarse. ¿Se casó? No. No, usted lo que necesita es hijos. ¿Hijos? No. ¿Y los hijos y el esposo o la esposa sufriendo? Cosas que no se tratan. No es por una parte dulce y por otra parte sencillo lo que el Señor tiene para decirnos, haga oración. En un mundo donde la aflicción no sobra nunca. El remedio bendito para esto es haga oración. Algo que usted y yo podemos hacer sin ir a ningún lugar, sin pagar absolutamente nada, sin ninguna persona a la cual acudir, solos, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Si la aflicción es tal que no me quiero ni levantar y estoy acostado, allí lo puedo hacer. Si me quiero arrodillar, si me quiero levantar, si lo quiero hacer mientras camino, corra a los pies de tu Dios. Mi hermano, no hay mejor lugar al que tú puedas y debas ir en medio de la aflicción. Y ve cómo Él conforta tu alma y tu corazón. Si tú eres cristiano, tú has experimentado esto muchas veces. El consuelo, el confort, la paz que Dios da, nada en este mundo te la puede dar. Absolutamente nada en este mundo te la puede quitar. Sus palabras, su espíritu. El Salmo 61, voy a leer algunos. La Biblia está llena de ejemplos. Pero el Salmo 61, versículos 1 al 3, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Hermanos, esto no se trata de simularle a Dios. A veces creemos que orar es Señor, yo, gracias porque todo está bien. Amén. Ya fui, mi corazón, estoy destruido, estoy triste, estoy angustiado, pero voy y hay que orar. Y voy y lo que hago es orar por todo el mundo. No le cuento a Dios cómo estoy. No derramo mi corazón delante de Él, que es lo que nos enseñan los salmos. Una relación genuina. La oración, nosotros a veces cuando pensamos en orar, pensamos mucho en interceder por otros, en pedir por. Hermanos, la oración es, yo tengo un canal directo para comunicarme con el Dios del universo, porque Cristo lo ha hecho posible. En medio de la aflicción, de la tristeza, de la angustia. Y puedo ir y decirle cómo me estoy sintiendo, derramar mi corazón delante de Él, suplicarle porque me sostenga, porque ya no puedo más. Nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento está lleno de personas reales, hermanos, como tú y como yo, que sufren, que en ocasiones no están tan gozosas como quisieran, que a veces llegan noticias que entristecen y golpean. Y no necesitamos simplemente poner cara como de que nada está pasando delante del Señor. Allí es donde mi corazón debe estar derramado. Mis emociones allí. Señor, estoy triste. Ayúdame. Que esta tristeza no me lleve. Hoy en día hablan mucho de depresión. Pues una tristeza prolongada en el tiempo, profunda, nos puede llevar a lugares terribles. Pero yo te puedo asegurar la palabra es real. El Señor puede con tu tristeza. Si te han dicho los médicos que no, esta depresión está terrible, usted necesita medicarse, necesita irse a un centro de rehabilitación. Mira, la palabra es real. Busca y aférrate al Señor. No importa qué aflicción sea la que estás pasando. Yo creo que Él es suficiente. Yo he visto su suficiencia, no solo en mi vida, sino en la de muchos alrededor. Pero necesitas ser sincero. Necesitas ser genuino. Necesitas, por ponerlo de alguna manera, arrancarte el corazón y ponerlo enfrente de Él. Él lo está viendo. Él lo conoce. Eso es lo más paradójico de todo. Que vamos con máscaras ante quien estamos desnudos. En un momento de profunda tristeza, Jeremías escribe Lamentaciones. Tenía razones para estar triste. Versículo 19 del capítulo 3. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mis hermanos, en una situación terrible de devastación, la ciudad de Jerusalén había sido saqueada. Todo estaba en ruinas. Jeremías levanta sus ojos y no niega la realidad, pero busca y encuentra consuelo en Dios, en su carácter, en su fidelidad. Y cuando oramos, eso pasa, hermanos. Dios nos consuela de verdad. Nos recuerda quién es Él. Nos recuerda quién nos ha llamado, quién es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Así que yo sinceramente creo que nosotros oramos menos de lo que deberíamos. Deberíamos estar continuamente delante de Él. Cuando me angustia, me aflige la situación de mi hermano, de mi papá, de mi esposo, de mi hijo. ¿Qué tal si lo primero que hago no es, con la primera persona que me encuentre, quejarme y decirle, estoy muy preocupado? Es que pasó hoy. ¿Qué tal si me postro en mis rodillas y oro? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Habacuc. También en un ambiente muy desolador, para nada alentador, escribe en el capítulo 3, versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Allí fue donde le encontró esperanza. Es hermoso porque él está orando y se está quejando y está buscando consuelo y termina con sus ojos puestos en aquel a quien está orando con palabras de consuelo y esperanza. Y eso es lo que tú necesitas en la aflicción. Tú en la aflicción no necesitas comerte tus emociones. Tú en la aflicción no necesitas terapia del mundo. Tú en tu aflicción necesitas correr a Dios. Eso es lo que necesita tu alma. Mis hermanos, no sé hasta el momento cómo lo has hecho, pero Pero si estás buscando agua en cisternas rotas que no retienen agua, deja de hacerlo y ve a la fuente de agua viva. El mundo solo da eso, cisternas rotas que no retienen nada. No vas a poder sacar nada de allá. Pero Él lo tiene todo. Él tiene absolutamente todo lo que tú necesitas. Como Pablo escribe allí en Filipenses, a Él, Él solo te puede dar la paz, capítulo 4, versículos 6 al 8, que tú necesitas en medio de la angustia. Que tu mente persevere en Él, en todo lo bueno, todo lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud. En esto pensad. ¿Quién es la fuente de todas estas cosas? Sino Dios. Que tu mente realmente se concentre y persevere en Él. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tal esos momentos de paz? Esos momentos de paz, no, más bien de bonanza. Esos momentos donde hay cosas, noticias, que por el contrario de afligirnos, lo que hacen es causarnos mucha alegría. Esas temporadas de gozo y tranquilidad que tienen la particularidad de alejar al hombre de Dios, de llevarlo lejos, de celebrar indebidamente, tal vez con excesos, con banalidades. Miren lo que dice Juan Calvino respecto a este pasaje. No hay tiempo en el que Dios no esté invitando a su presencia. No nos esté invitando a su presencia. Las aflicciones deben estimularnos a orar. La prosperidad nos proporciona una ocasión para alabar a Dios. Y ese es el punto de Santiago, hermanos. Que la alegría en la vida del creyente no se debería ver igual a la alegría de alguien que no está en Cristo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Suena contracultura, ¿cierto? Suena raro. Pero, hermanos, eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Que su pueblo corra también a Él en los momentos de alegría y le alabe y le exalte y reconozca que esa alegría que está sintiendo proviene también de Él. Expresa tu gozo y cántale con todo tu ser. Yo sinceramente me pregunto si a veces no cantamos los domingos porque falte alegría, porque realmente no encuentro razones y sinceramente me lo he estado cuestionando. Si a Dios le gusta ser exaltado, si Él demanda nuestra alabanza, dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Qué mejor momento de hacerlo juntos. Pero si alguien se sienta o se para a nada, pues puede ser que no haya alegría. No es suficiente para alabar al Señor, para cantar juntos a aquel que nos lo da todo. Los salmos están llenos también de momentos de profundo gozo y devoción. Versículo 92. Capítulo 92, versículos 1 al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cantad alegres, versículo 100, capítulo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, tenemos muchas razones para cantar con alegría a la roca de nuestra salvación, a nuestra esperanza, a aquel que es nuestro refugio. Me parece maravilloso lo que Dios hace inspirando a Santiago en este pequeño versículo, cómo destruye una corriente que puede estarte afectando a ti o a tus cercanos hoy en día en este mundo. Necesitas considerar e ir a quien realmente puede ayudarte, consolarte cuando tus emociones sientes que se van a desbordar. No llegues hasta ese punto. Y me preguntaba dónde aprendió Santiago toda esta sabiduría. Y a mí me fascina cuando estuve explorando, pues iba a tener una hija, nunca había tenido una, estuve explorando muchas cosas. Y el mundo dice tantas cosas que uno a veces como que, uy, esto suena interesante, esto, crianza respetuosa, no sé si la han escuchado, es algo que está muy relacionado, que suena muy bien, pero es muy peligroso realmente. Y bueno, también, entonces, claro, ellos toman como referencia la crianza tradicional, que tiene muchos vicios también. Pero estudiando las escrituras, yo hablaba con alguien en algún momento y le decía, ni respetuosa ni tradicional, sino bíblica. Eso es lo que necesitamos, ir a las escrituras. Hermanos, yo estoy convencido de que para todos los asuntos esenciales de la vida, la palabra es suficiente. Todo lo que la psicología, todo lo que la psiquiatría hoy nos vende como necesario, como lo último, lo que tenemos que consumir, no es así. No lo es. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es confiable. Y mis hermanos, yo, pues una de dos, o lo que están diciendo, que llevamos mucho tiempo porque no había estudios y porque no conocíamos esto y lo otro, entonces necesitamos replantear todo, o eso es mentira, o Dios ha abandonado a su pueblo durante más de 6,000 años. Y yo no puedo creer eso, no puedo meter eso en mi cabeza. Él siempre ha sido suficiente para pastorear a los suyos. Pero me temo que hoy en día el cristianismo está creyéndole el discurso al mundo y está viendo que Dios no es suficiente. Y yo hablaba con alguien en estos días que me decía, pero es que han descubierto que los niños, y es que pobrecitos, y si les hacen y si no les hacen, y no hay que traumatizarlos cuando les hagan esto y lo otro. Ok, ¿y quién está descubriendo eso? ¿Quién está detrás de esos descubrimientos y de esas teorías? El diablo. Si no es Dios, es el diablo. Así de sencillo. Pero cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado con dejarnos engañar con artimañas y con astucia. Porque se disfraza de ángel de luz. Entonces, Santiago, pues, apreciando la palabra del Señor, creo que pudo verla, tal vez él conocía mucho de lo que tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Estas dos sencillas formas de gestionar los sentimientos, simplemente ir al Señor. Y, por ejemplo, voy a mencionarlos, si quieren anotar los pasajes, está bien. Moisés. Entonces, Moisés tiene una continua interacción de oración en la aflicción y alabanza en medio de la alegría. Es muy interesante, pero cuando uno ve a Moisés, ¿qué pasa en Éxodo 15 del 1 al 21 tan pronto ellos cruzan el Mar Rojo? Ahí hay un cántico hermoso. Y empiezan, perdón, quiero leer el versículo 1 y 2 por lo menos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Éxodo 15, 1 y 2. 1 hasta el 21, estoy leyendo el 2. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Ustedes se imaginan la alegría? Por un momento, los que los iban a matar quedaron allá sepultados en el mar. Y ahora estamos acá, libres. El Señor nos ha libertado. Y prorrumpen en cántico, mis hermanos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es lo que el Señor nos está mostrando en su palabra y nos está llamando a imitar en momentos de alegría! Y de igual manera, el pueblo murmuró contra Moisés por agua. No fue la única vez. ¿Ustedes saben cuántos salieron de Egipto? Más o menos. Dice la escritura que fueron 600,000 hombres, más o menos, sin mujeres ni niños. ¿Ustedes se imaginan tener una multitud de más o menos, digamos que solo los hombres, 600,000, murmurando con usted, lo vamos a apedrear porque nos estamos muriendo de agua? ¿Y se imaginan esa situación de aflicción tan terrible? Creo que, no sé si subestime nuestras aflicciones, pero tal vez ninguno se ha visto a punto de morir así como ellos, apedreado por 600,000 hombres. Mis hermanos, ¿qué hizo? Éxodo 17, 4. Y bueno, ahí está toda la historia, pero particularmente ese pasaje nos dice que entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y yo no creo que él estuviera diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a... Yo creo que realmente él estaba, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Me van a apedrear. Señor, ayúdame. Realmente él estaba buscando ayuda de su Señor en medio de la aflicción. El rey David. No vamos a leer todos los pasajes, si han leído primera, segunda de Samuel, los salmos. Ustedes se dan cuenta, David oraba. Él buscaba ayuda del Señor en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Y los salmos están llenos de momentos en los cuales David no solo alaba al Señor por su grandeza y le canta, sino que como leímos en el 61, le expresa su profunda tristeza y reconoce que solo en él encuentra refugio. Leímos también a Jeremías. Y mis hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver hombres y mujeres no solo confesando su debilidad por emociones que los querían dominar, sino también haciendo evidente su fe en Dios. Esto no es solo decir yo creo en Dios. Cuéntame cómo reaccionas cuando estás afligido. Cuéntame cómo reaccionas cuando estás lleno de alegría. Cuéntame dónde está Dios en esos momentos. Recordemos lo que Santiago nos ha estado diciendo una y otra vez. Muéstrame tu fe con tus obras. Y mi hermano, sinceramente, yo finalizando te quiero preguntar, ¿acaso no es suficiente la Biblia para el hombre de hoy? ¿Acaso esta sociedad que es tan sofisticada le quedó grande al Dios de los cielos? ¿Le toca sacar un segundo tomo de esta preciosa palabra? Tomando en cuenta todo lo que hemos empezado a vislumbrar de cómo se comporta el ser humano y su cuerpo. Te puedo decir en el nombre del Señor que no necesitas más teorías, ciencia, neuropsicología, ni inteligencia emocional. Tú lo que necesitas es más fe. Fe para correr, aunque parezca lo más absurdo. que en la aflicción yo solo ore, que corra el Señor. Tú necesitas fe, necesitamos fe para buscar a nuestro Señor, para creer en lo sencillo y claro, orar y alabar al Dios del universo. Mis hermanos, ahorita cantábamos algo que también en la providencia del Señor lo anoté, decía, ¿quién es como nuestro Dios, el que cambia el duelo en gozo y nos levanta desde el polvo? Aquel que nos resucitó, como leíamos en Efesios 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Será que, en serio, le va a quedar grande o le ha quedado grande llevarte y pastorearte en medio de la tristeza, de la angustia, de la ira? ¿O más bien tú no lo estás buscando de la manera en que deberías buscarlo? Ustedes no tienen porque no piden, decía Santiago. Y me temo que muchas veces nosotros no tenemos consuelo porque no buscamos consuelo. Mis hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque tenemos, hermanos, es hermoso estar en Cristo. Es hermoso atravesar esta tierra con esa esperanza tan enorme. Como decía Juancho, muchos quisieran tener, muchos braman buscando agua y no la encuentran. Nosotros a veces la tenemos allí, pero no queremos ir. Que el Señor nos ayude. Padre Santo, nosotros te queremos suplicar que nos ayudes en todo. Estuvimos hablando de nuestra palabra y nuestras emociones. Dos cosas que el mundo, de manera muy particular, ha distorsionado, queriéndonos hacer creer que las unas son el centro de todo, cuando el centro eres tú, Señor. Y por otro lado, queriéndonos hacer creer que la palabra no importa. Lo importante es conseguir nuestros objetivos. Y Señor, nosotros necesitamos aprender más de ti. Aprender más de Cristo. Quien fue veraz y fiel en todo lo que dijo. Lo cumplió. Y lo cumplirá porque le aguardamos de los cielos. Y también quien cuando en su profunda angustia, allí en el huerto, se sintió triste, buscó en ti consuelo y lo halló. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a correr a ti, no solo cuando las cosas están muy difíciles, sino también cuando están llenas de alegría, Señor. Que tanto en tristeza como en aflicción, que tanto en alegría como en gozo, Señor, nosotros podamos tener la misma fe que nos conduce a ti como la fuente última y definitiva de todo lo que nuestra alma necesita para ser saciada. Y ayúdanos porque este mundo nos ofrece tanta basura, Señor, que podemos estar consumiendo sin darnos cuenta, ignorantes en nuestra necedad. Solo tú nos puedes abrir los ojos y anhelamos que lo sigas haciendo por la obra de tu Santo Espíritu. Esto te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.